¿Están todos?
Bien.
Me da gusto verlos a todos.
Amén.
Qué bueno que escogió estar en este lugar. Los felicito. ¿Han escuchado la frase de que dicen cuando a alguien le pasa algo malo y dices, es que estaba a la hora equivocada, con las personas equivocadas, en el lugar equivocado? ¿Lo han escuchado o nomás yo lo he escuchado? Ok, ahora sí lo pueden repetir, pero hágalo al revés. Diga, yo estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, a la hora correcta. Cuando entendemos eso, nos cambia nuestra expectativa. Si tú estás por primera vez y decidiste por ti mismo venir, los que son de casa, porque aún los que son de casa, no quiere decir que somos mejores que los demás. También tuvimos luchas para poder venir, igual yo las tuve, créame, de que igual que las mismas luchas, igual las tuve. Así que la persona, si alguien te invitó a que vinieras a la casa de Dios, esa persona realmente te ama.
Amén.
Esa persona realmente está preocupada por ti, realmente quiere algo bueno para ti, porque es una persona que se interesó en darte la invitación, y eso es de valientes, crea, te lo puedo asegurar que es de valientes. Cuando alguien a mí me invitó a la casa de Dios, créame que esa persona fue valiente. No soy nada de lo que hoy puede verme usted aquí. Era una persona muy, muy broncuda, muy, desesperada. Y le estoy hablando jovencito, pero como me crié prácticamente en la calle solo, desde los 9 años que salí de mi casa, entonces tenía que rascarme con mis propias uñas y defenderme con lo que tenía a la mano y todo. Entonces, en ese momento era una persona que andaba en vicios, andaba metido en drogas, en alcoholismo. Y esa persona, me recuerdo que fue valiente a poder decirme, a poder presentarme el Evangelio. Y hasta el día de hoy se ha ganado mi respeto a esa persona. Y es algo de que tenemos que entender. Por eso yo puedo entender al joven. Y ahora entiendo más por qué Dios me hizo pasar en eso. Porque yo entiendo que fue Dios. Muchas veces decimos, es que pues, no es Dios que a veces lo permite, que a uno le dice, ok, hazlo. Pero aún Dios utiliza al mismo diablo como siervo para modificarte a ti, para moldearte a ti y a mí, para cumplir su propósito que Él tiene en tu vida y en mi vida. Tenemos que saber eso, de que por muy feo que se vean las situaciones en la vida de alguien, Dios está obrando. Cuando entendemos eso, que Dios está obrando, se nos quita ese de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya decimos, gracias Dios, porque tú me escogiste a mí por esto. Como lo que cuando se le apareció el ángel a María, ¿se acuerdan lo primero que le dijo paz? Le dice, favorecida tú eres entre todas las mujeres. Entonces tú eres favorecido, te lo digo bien, y que pudiste haber estado en otro lugar. Estás aquí, te doy gracias por eso. Dios está contento, estás en el mejor lugar. Tomaste la mejor decisión de este tiempo. Así que yo creo que Dios nos va a hablar, no sé usted, pero yo creo que Dios nos va a hablar así como ha estado hablando en mi vida. Y ya que hiciste el tiempo para venir, para dejar de hacer las cosas importantes que estabas allá, te pido que lo aproveches lo máximo. Por favor, te lo pido, de que te concentres lo máximo que puedas, porque no hay peor cosa de que queramos hacer muchas cosas a la vez, aunque estamos en esos tiempos de que hoy en día tenemos que andar con una mano en el teléfono, otra manejando, otra contestando esto, las mujeres cambiando pañales en el mismo carro, haciendo su maquillaje. Estamos en esos tiempos, entendemos que estamos en esos tiempos. Pero saben una cosa, a veces queremos llegar y ahora sí, Dios, aquí estoy, suéltame tu bendición, ya me puedo ir. Dios no trabaja así, precisamente porque Él quiere crear esa paciencia en nosotros, y hay cosas que no van a funcionar al estrés. Una de las cosas en los árboles, por ejemplo, un buen árbol, una buena madera, por lo regular es un árbol que dura en crecer, porque se está desarrollando su corazón y se está haciendo fuerte, se está haciendo a las temporadas. Y tenemos que saber, la Biblia nos compara con árboles a nosotros. Queremos ser un buen árbol que dé buen fruto y su hoja no cae, así esté el verano. Queremos ser esos árboles, evergreen, de esos árboles verdes todo el tiempo. Y siempre dice, su fruto lo da a su tiempo.
A su tiempo.
¿Amén? Amén. Bueno, vamos, no sé si ya se saludaron, o quiere tomarse un minuto para saludarse. Yo sé que, o al final, no sé, pero me gustaría que se pueda saludar. Si no lo ha hecho, hágalo. Estamos en la casa de Dios. Este no es el cine, esta es la casa de Dios. Cuando usted va al cine, usted ya va con sus palomitas y hágase un lado y busca su lugar. Y ya, pero este es su hermano. Es su hermano, es su hermana que está aquí. Yo me da gusto verlo. Los que llegaron tarde, no se preocupen. Qué bueno que está aquí en la casa de Dios.
No, mire, es una 3-4.
Ya ve que sí se necesitaba el saludo. Ya si no lo alcanza a saludar a la salida, mínimo ya lo saludó. Porque a veces vamos, nos vamos corriendo de que acaba el servicio ya. Vamos a tratar de acabarlo puntual, si Dios permite, que podamos acabarlo puntual. Y yo sé que su tiempo es valioso, así que créanme, lo mínimo que yo quiero hacer es hacerle perder su tiempo. Amén. Yo soy una persona que créanme que yo no desperdicio mi tiempo, y tampoco me gusta que me lo desperdicien a mí, ni me gusta desperdiciar el tiempo a las demás personas, porque el tiempo es algo valioso que Dios nos ha dado, y es algo que usted tiene en común con Donald Trump o con cualquier millonario. Tiene las mismas 24 horas del día. Es un regalo que Dios le da, sea rico, sea pobre, sea mediano, sea lo que sea, es un regalo que Dios le dio. ¿Cómo lo usa ese tiempo? Ese es problema de usted y problema mío. ¿Amén? Amén. Qué bueno que está aquí. Es un libre albedrío que Dios nos dejó para usar ese tiempo. Abra su Biblia en el libro de Jueces, por favor. Capítulo 2. Se puede poner de pie cuando lo tenga. El que no trajo Biblia, se puede juntarse con alguien que trajo su Biblia. Creo que ya no tenemos ahí, pero teníamos unas, no vamos a tener que mandar otra para poder darles así a las que lo traigan. Aunque ahora en el teléfono, ahí está la palabra de Dios también. Amén. Tenemos esos tiempos tan, digo, ¿qué hubiera dado los tiempos allá la gente en tener toda la tecnología que tenemos hoy en día? Pero para este tiempo nacimos. Así que Jueces capítulo 2, verso 6. Vamos a leer desde el 6 hasta el 10. Es un versículo, es un pasaje muy triste en lo personal, que me conmueve el alma. Y Dios me ha hablado mucho sobre esto estos días, me ha estado bombardeando sobre esta palabra, así que tengo que hablarlo. Jueces 2, capítulo 6, versículo 6, perdón, al 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque ya José había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timá, será en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaa. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Padre, en este día yo me gozo junto con mis hermanos porque nos permitiste esta oportunidad de estar hoy aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la salud que nos das. Gracias porque nos permitiste llegar con nuestros propios pies, nuestras propias manos. Gracias por la familia que tú nos has dado. Gracias por los amigos que tú nos permites tener. Gracias por esos amigos que siempre nos están diciendo la verdad. Gracias por los amigos que nos dan buenos consejos. Esos amigos, esos familiares que están pendientes de que estemos, Señor, cerca de tus caminos. Gracias, Dios, por tu bendito amor que nos has dado, por esa misericordia que son nuevas todos los días. Gracias, Dios, habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha en este día. Te doy gracias, habla, abre nuestros oídos espirituales, cualquier cosa que se haya levantado en lo espiritual para poder quitar la palabra que se va a hablar en este día, que sea tu Espíritu Santo limpiando el ambiente y que se vuelva un rema en nuestros corazones, que la palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Tú conoces nuestros corazones aquí presentes. Gracias, Dios, por tus hijos que nos visitan, que están en este día, que podamos compartir juntamente tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Póngase cómodo, no tan cómodo para que no se me vaya a dormir, por favor, porque yo sé que el fin de semana es, algunos dicen, es el día que yo tomo para descansar, pero de todos los días que le dan Dios a uno en la semana, hemos escogido el domingo como primicia. Si en la mañana del domingo no se levantó a orar temprano, de las 24 horas que Dios nos da, ¿cuánto sería el 10% del tiempo de Dios, hermano?
2 horas 40 minutos.
Puros matemáticos tengo aquí. Ahora hágalo cada día. Es algo de que, si queremos, algo mencionaba Ángela, fíjense cómo Dios está obrando. A veces le creemos a Dios en todo, que puede ayudar al vecino, ayudar al pastor, ayudar al culano tal, pero a veces no creemos en nosotros mismos, que Dios nos puede ayudar, que Dios puede darnos. La Biblia, este libro, hermano, es un libro muy hermoso. Yo sé que lo tiene en su teléfono y todo, está bien, en su iPad y todo. Es el libro que más se vende en el mundo desde que se imprimió. Ha ocupado el nivel de ventas al el primero que se ha vendido, se ha traducido en más idiomas. Es el libro que nos puede decir quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí.
¿A dónde vamos?
O sea, son preguntas de que el ser humano nos preguntamos siempre. Y el libro, este es el único libro que nos puede decir de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, el propósito que tenemos aquí. De algo estoy seguro yo, es que yo no soy producto de un accidente, ni de una noche de fiesta de mi papá y mi mamá. No, sé que Dios tenía ese propósito en mi vida. Y a veces Dios, aunque nos descarriemos, aunque a veces nos brinquemos las trancas, Dios ha prometido volvernos a traer. Amén. Cuando entendemos esa parte, o sea, Dios hace grandes obras en mi vida. Yo lo felicito porque usted es sabio. Desde el momento que usted escogió estar hoy aquí, me dice que usted es una persona sabia. ¿Ven? Pudo haber estado en otro lugar, pudo, más con el brillito, quedarse durmiendo. Pero escogió estar aquí. Los jóvenes, los niños que están aquí, gracias niños, gracias jóvenes que están aquí, créanme que es la edad, la etapa más difícil para buscar a Dios, pero es la etapa mejor, se lo puedo yo decir, porque es la etapa que usted, si desde chiquito usted le pone unas reglas a los árboles que están creciendo, que se está yendo por lado, le ponen unos braces, no sé cómo se dice en español eso, los braces que le ponen para unos soportes para enderezarlos. Entonces, entre más joven tú le das la vida a Dios, más tiempo tiene Dios para trabajar contigo y para trabajar conmigo. Amén. Es una, por eso el libro de Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu creador en los días de ¿cuál?
De tu juventud.
De tu juventud. Porque para que un joven se recuerde de su creador, está difícil. Ese es cuando está en su momento de que piensa que todo se lo lleva, te lleva al mundo por el pecho, ¿no? Que le quieres dar consejo y te dice, yo sé lo que me va a pasar y todo, no quiera. O sea, cree que todo lo sabe. Y en realidad es una etapa. Son etapas que van a ir pasando. A rato le pasa esa etapa, a rato entiende diferente las cosas. Amén. Entonces, el libro de Jueces relata este episodio, un episodio muy triste de lo que pasó la generación después de Josué y después de la generación de Josué. Fíjense, todos sabemos quién era Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, el que hizo entrar a la tierra prometida. Un peligro que se encuentra, hermano, es cuando ya poseemos la tierra prometida, a veces es un peligro. Cuando le pedimos a Dios, con Dios de la manera que Él nos puede moldear, cuando le pedimos a Dios paciencia, recuerdes, ¿cuánto quieren paciencia aquí?
No.
Ok. Todos los que dijeron amén y levantaron la mano, prepárese, porque van a venir pruebas de paciencia. Y va a decir, oh, lo quisiera agarrar, lo quisiera ahorcar y desahorcar. Tú pediste paciencia. Es una palabra de dos, paz. Ciencia, estás esperando, estás creando paz en ti solo. Estás entonces, y muchas veces Dios obra en eso porque nos quiere hacer pacientes en eso, sí. Dios usa al perro, al gato, al vecino, al cuñado, al primo, al fulano, porque esas personas son las que deberíamos amar más, se lo digo así. Uh-huh. Eso que te hace la vida de cuadritos o así, son las que deberías amar más porque son los instrumentos que Dios está utilizando para moldearte a ti y para moldearme a mí. A ver, entonces se levanta esta generación en el verso, quiero leer el verso 6 y luego vamos a brincarnos hasta el verso 10. Fíjense lo que dice aquí. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, ¿a dónde se había ido?
Cada uno
a su heredad para poseerla. El verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Cuando habla de reunir a sus padres, está hablando que
ya murieron.
Se petatearon, colgaron los guantes. A ver, porque Dios no le pone mucho interés a la muerte, hermanos. El ser humano es el que a veces, Dios simplemente le llama, no puedo reunir a sus padres, o durmieron. Y para Dios es algo de que, pues ya, ok, ya terminaste toda esa temporada ahí en la tierra, ahora te vas a reunir a tus padres. Y dice, después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a hacer aquí un examen. Si se levanta una generación, otra generación que no conoce a Dios o al Dios de sus padres o lo que Dios había hecho por sus padres, ¿de quién es la culpa, hermano?
El padre.
Correcto. Los culpables han acertado. Póngase una palomita usted ahí, los que dijeron sí y los que no reportieron, póngase un tache ahí y le da un poquito más. Póngase un tache, porque si no, dicen de que los que no hacen preguntas son los que realmente no estudiaron. Y a veces pensamos al revés, a veces decimos, no hace pregunta porque lo sabe todo. No, los maestros a veces hacen las preguntas no por ellos, sino para que ellos mismos entren en sí. No estudié. Sí estudié. Entonces la culpa fue de los padres, no de Dios, no de los hijos. Si yo cuando leo esto digo, wow, ¿cómo es que se levantó? ¿Será posible de que no les hablaron a sus hijos de lo que Dios había hecho en la vida de ellos? ¿Nos puede pasar? Sí, estamos en ese tiempo ahorita, hermano, por favor, pónganme mucha atención como jamás se lo ha puesto atención a ninguno aquí bajo el sol en la tierra. Porque es algo de que cuando Dios habla así, digo, en todo lo que Dios hizo por ellos, ¿será posible? Ahorita estamos viviendo en esos tiempos que literalmente a Joel había profetizado que nuestros hijos profetizarían. Los jóvenes verán visiones, y no estoy hablando de jóvenes que vean visiones porque andan drogados. No, estoy hablando de visiones de Dios. Los ancianos tendrán sueños. Estamos viviendo en esos tiempos de que ahorita ya no hay tiempo, de que pues está muy chiquito mi niño. No, tenemos que tomar el tiempo y volvérselo a repetir y repetírselo y volvérselo a decir, porque digo, ¿cómo fue posible de que se levantó toda una generación de todo? El peligro está en el verso 6, porque dice que cada uno se fue a poseer la tierra, su heredad de cada uno, y se sentó ahí y se olvidaron del pequeñito que estaba creciendo y no le fueron diciendo las cosas, cómo Dios lo había llegado, cómo Dios había hecho las cosas, el peligro que hay en eso, man. Fíjense, aquí yo, los que tienen de 30 para arriba, y pongan ahí atención, por favor, los jóvenes, pongan atención, porque también la palabra es para usted y para mí. Los que están de 30 para arriba, sí o no, van a convenir conmigo. Somos una generación, los de 30 a 65 años, tal vez, porque tal vez de 80 ya pasaron, fue otra generación que eso nos delegó a nosotros. Pero los que están de 30 a 65, 70, pesos, fíjense, esta generación, pónganme mucha atención, por favor. Estamos literalmente en esos tiempos. En los tiempos nuestros, por ejemplo, somos la generación del por favor y gracias. ¿Cuántos viejitos sabemos aquí? Ok, los demás. No estoy diciendo que aprendan de nosotros, jóvenes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aprendan con nosotros. Amén. Apúntelo ahí si quieres. No, yo no estoy diciendo aprendan de nosotros. No, estoy diciendo aprendan con nosotros. Ven, vamos a enseñar. Somos la generación de que si tú pedías algo, venía la mamá. ¿Y cómo se le dice al señor que te trajo ahí esos zapatos, aunque estuvieran rotos, aunque estuvieran?
Muchas gracias.
Gracias. ¿Cómo se le dice? Y te quedabas. Muchas gracias. ¿Puedo agarrar aquello? Por favor. Yo hasta la fecha, hermano, fíjense, soy de lo que, si alguien está más adulto que yo, así sea un año, mi papá o mi mamá me escuchaba decirle voz a esa persona, me quedaba sin dientes. Hasta la fecha, le digo a mi esposa, es que yo no puedo, lo intento, pero tengo que decirle a usted. Porque lleva un año más recorrido que yo. Miró otras cosas que yo no he visto. El simplemente hecho de eso lo hace diferente. Somos de la generación que si estaban dos adultos hablando, venía uno, mamá, 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 mamá. Así como venías, así te ibas sin dientes. ¿O no?
Sí.
¿O me equivoco?
Sí.
Adulto.
No, es así, así es.
Así era.
Era.
Tú jamás podías interrumpir una conversación de los adultos. Hoy los niños de entra, y no estoy hablando que los hemos, no. Ahora hasta los niños le llaman de usted a mi niño, me llama de tú, me dice tú y todo eso. Le digo, la otra vez le platicaba a mis hijos, le digo, mira, le digo, si mi papá estuviera vivo y te escuchara que me dices tú a mí, le digo, yo soy el primero que me pondría una y luego vas tú. Yo por dejarte que me digas así, y tú, le digo, yo a mi papá jamás, o mi mamá hasta la fecha, no puedo. Es algo de que ese respeto, somos de la generación, hermanos, y ya quiero avanzar, de que los perros nos correteaban a nosotros, las espinas se nos metían a nosotros, nos raspábamos la cara a nosotros, nos metíamos en problemas a nosotros, todo eso lo pasaba a nosotros, no le pasaba al jueguito, o al mono, o al avatar, o al monito que están jugando, ¿no? Que ahora al niño le pasan todos los problemas al juego. Digo, somos de esa generación de que literalmente tenía, cuando estaba lloviendo, para jugar fútbol, hermano, era lo más lindo que había. Nos salíamos y ¡pum! Empezábamos ahí a jugar aquel lodazal y todo eso, y llovía y todo eso, y llegábamos todos sangrados, todos así rotos. Cuando estaba así, me acuerdo que cargaban el machete una vez y había lluvia y todo eso, y andábamos ahí jugando. Bueno, por andar jugando, casi me corto el pie. Porque en el machete, en el agua, pues, se va, se mueve bien feo. Y literalmente, pues, me corté con otro niño que andábamos jugando ahí. Pero éramos de esa generación de que andábamos así, jugando y todo, porque era algo de que nos pudieron transmitir los antepasados, y es algo que me preocupa esto. Ahora que yo leo esto, créame que literalmente me preocupa que no estemos haciendo el trabajo, que cuando partamos de este mundo, si Dios no viene, alguien tiene que seguir. Somos esa generación de que estamos aquí porque queremos a dejar ese legado en esa persona. En los niños, en los jóvenes, somos de esa generación de que jamás podías tú llegar o hacer lo que tú, por ejemplo, lo he contado varias veces, cuando me mandaban a hacer un mandado a mí, tenía que llegar puntual, a tiempo. Era de la generación que si escupía abajo me decía, regresas, vas, haz lo que tienes que hacer. Y si esa saliva se seca, ay de ti. Era de los que no andaba preparando una varita ni nada. Le digo a mis niños, le digo, ¿sabe una cosa? Mi mamá iba en todo el camino checando a ver cuál era la vara más grande. En todo el camino, checaba todo, cuál era la más grande. No había algo escogido, no había. Ahí venimos de la generación de que la terapia de la chancla funcionaba. La terapia de la vara ahí. No era otra cosa de que ahí no te andaban sentando diciendo que esto, no, ahí primero disparaban y después decían a quién le disparé. Yo lo he contado unas veces cuando, por ejemplo, jugaba así fútbol con este muchacho, había un primo mío que traía siempre los dientes de fuera, así andaba todo corriendo así, y que de repente chocamos en el fútbol y de repente viene y se le quiebra un diente a este muchacho y sale corriendo y le va a dar la queja a mi mamá. Cuando yo llego, no llego, me puse así lodo aquí, porque me había, literalmente, tengo aquí abierto aquí esto. Pues llego y mi mamá, sin preguntarle, sin nada, me agarra y me puso una que no me la acabé. ¿Por qué le quebraste el diente aquel? Y que no sé qué. Y no, cuando ya terminó de pegarme, ya le expliqué. ¿Y sí le contó cómo fue? No, le digo, mire. Oh, mi mamá es pobrecita, se le caía, quería regresarme a los brazos, pero ya no podía. Somos de esa generación, de que ahorita se lo digo así, somos esa generación de que impactamos, estamos impactando y tenemos que dejar. No es una generación que ya se está yendo, no, es una generación que tenemos que impartir, pasar ese legado. Por cierto, el tema se llama un legado, así se llama el tema, dejar un legado. ¿Sabe la diferencia de dejar un legado a dejar una herencia? ¿Sí? La herencia se termina y el legado no. Correcto. El legado, la herencia, tú no trabajas por eso. Te lo dan. Y así como lo recibes, lo puedes perder. El legado no. El legado se tiene que adaptar o enseñarlo en alguien. Tú agarras a esa persona y tú dices, yo quiero dejarle lo que yo aprendí. Yo sé que ya estoy avanzado en años, dice, yo aprendí, esto me cambió toda la vida, yo quiero compartirlo y dejarlo a esta persona. Esto a mí me ayudó, esto a mí me dejó, esto quiero enseñárselo. Y si le dejas una herencia, gloria a Dios. A mis hijos, les digo a mis hijos, tal vez no te dejes de herencia de dinero, y si sí, pues qué bueno, gloria a Dios, pero si no, mínimo, yo te quiero dejar un legado, mijo. Yo les quiero dejar un legado, que esto sea, que primeramente ames a Dios con todo tu corazón, que nunca te aparte de tus caminos, que estén ahí, ese es un legado que le estamos dejando a los hijos. ¿Cómo les estamos dejando a los hijos? Con nuestras acciones, amén. ¿Amén? Con nuestras acciones. Cuando llegamos a la casa de Dios, y tú y los hijos te den, por ejemplo, si faltas o faltamos a la iglesia por un cumpleaños, no estás en pecado, está bien, pero sabes una cosa, estás dejando un legado. Cuando nuestros hijos crezcan, va a volar una mosca o alguien le va a hacer una cara o algo y va a faltar ir a la iglesia. ¿Quién tuvo la culpa? Dijimos al principio,
los padres.
Cuando ofrendamos, y esto no es un tema de eso, porque aquí, como decía, nadie se lo obliga, pero Dios es real, a Dios no puede ser burlado. Ellos ven la actitud, Por eso les enseñamos a los niños, ofrenden. Ah, porque cuando ellos crezcan se va a hacer un hábito y ellos van a ver el por qué ofrendamos. Si un día lo agarras y que escribes tu ofrenda o diezmo, agárralo y explícale. Mira, hijo, yo ofrendo porque yo entiendo que nada es mío. Todo lo que tenemos es de Dios y por su misericordia, Él nos permite tener esto. ¿Sabes una cosa? Él me da la fuerza, Él me da el trabajo, Él me da la salud. Es todo por Él. El 100% es de Dios, pero Él en su misericordia me permite que yo administre el 90% y Él hace lo demás. Él es un socio mío y por consecuencia no va a quebrar la compañía. Por consecuencia no vamos a estar en miseria. Por consecuencia no vamos a pasar esto. ¿Por qué? Porque yo tengo un socio que es grande allá arriba. Ellos crecen con eso y cuando ellos crezcan, déselo fuerte a Dios y se lo va a dar. Ellos crecen con eso y dicen, es cierto. Si Dios estuvo con mi papá y con mi mamá, ¿por qué no va a estar conmigo? Miren, hermano, cuando Salomón, él recibe su trono, y esto no es un tema menor, cuando Salomón recibe su trono, Salomón no se acerca con el pecho alzado diciendo, ¡ah! ¿Alguien se lo sabe? Está en Crónicas que Salomón se acerca y le dice, por así como estuviste con mi padre, estarás conmigo. Porque tenía una referencia. Digo, qué legado eso, yo, qué maravilloso. Yo no pude tener eso, pero le pido a Dios que mis hijos puedan tener eso. Y que diga, ¿sabes qué? Por la misericordia que no tuviste a mi papá, por eso. O sea, es algo de que a uno lo mueve. Yo no pasé por eso. A mí Dios me llamó a mí en la familia, fui el primero. Así que si tú eres el primero en tu familia, tienes una gran responsabilidad. Amén. Tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Pero si tú tienes a joven, a tu mamá, a tu papá, de que siempre está en las cosas de Dios, puedes usarlo como referencia. Tienes un legado. Puedes decirlo. Así como mi mamá te ha servido, así como mi papá te ha servido, te pido que tú me ayudes en esto. Te pido que tú me saques de esta miseria que estoy pasando. Porque es un principio bíblico eso. Nomás que a veces no la creemos. ¿Ven? A veces no lo agarramos para nosotros, a veces pensamos que Dios es puro a otra cosa, pero no, Dios es real, hermano. Amén. Dios es real. Por tus misericordias, estamos dejando un legado. Pero si mi hijo ve que yo espero hasta el último minuto para llegar a la iglesia, y luego le digo, mijo, sé puntual en tus cosas. Gracias, mijo. Le digo, mijo, sé puntual en tus cosas, sé puntual en la iglesia. ¿Usted cree que yo le estoy dejando un legado? ¿Ven? Y no estoy enojado, no, Dios me libre de eso. Yo simplemente quiero compartir la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, agárrale, oiga. Porque esto es un tesoro. Esto no es cualquier cosa. Esto dice que vale más que las piedras preciosas, más que cualquier cosa, más que todo. Esto es un tesoro. Pero cuando lo dejamos de llevar por cualquier cosa, ¡ay, ya me hablaron feo! ¡Ay, ya me saludó el hermano! ¡Ay, esto! Yo mejor no voy a la iglesia. Tus hijos están viendo.
Así es.
Tus hijos están viendo, y si tus hijos se descarrían, te lo digo así, no es culpa mía, es culpa tuya, y mía y mi casa.
Así es.
Yo como pastor quiero hacer mi trabajo.
Así es.
¿Ven? Pero si tus hijos ven que por un trabajo dejas o cambias lo que es la obra de Dios, y luego los hijos crecen y necesitan un consejo, y le dices, acércate a Dios, el hijo, ¿qué te va a decir? ¿Y tú qué? ¿Por qué no? ¿Dónde está el ejemplo?
Sí.
Amén. Dice, no, vino mi familiar de fulano tal. Yo aplaudo y alabo a las personas que el que venga fulano tal de otros países, dice, sabes una cosa, yo te amo, te quiero mucho, pero sabes una cosa, yo tengo una obligación con mi Dios. Si quieres, me acompañas y vamos. Si no, te quedas aquí. Cuando regrese te doy el tiempo. Pero tú no eres más que Dios. Tú no me vas a robar el tiempo que le pertenece a mi Dios. Ahí estamos marcando un legado, hermano, los hijos.
¿Ven?
Pero si porque una cualquier cosita lo cambiamos, ¿con qué autoridad le podemos decir? Y ser el mismo aquí en la casa de Dios como lo somos afuera.
Así es.
Amén. Yo soy el mismo, bro, y le pido a Dios ser el mismo siempre. Yo no quiero ser ningún hipócrita.
Amén.
Dios me libre de eso. Yo quiero ser lo más auténtico posible y predicar lo que es la palabra de Dios. Amén. Que sé que es lo único que nos va a cambiar.
Así es.
Amén. So, saber eso nos va a cambiar nuestra expectativa y voy a tratar de cambiarlo más, de acabarlo más, el a tiempo, hermano, porque eso es algo que estoy trabajando, pero a veces Dios no tiene que hablar la palabra, así que seamos pacientes, ¿sí? Miren, hermano, aquí de los de 30 para arriba, lo que dije, la generación esa, se lo digo así, sin temor a equivocarme, porque yo soy uno de ellos. Muchos venimos de padres que ni siquiera fueron a una escuela.
Así es.
Ni siquiera pisaron una escuela, sin embargo te enseñaron valores.
Así es.
Ni siquiera acabaron la primaria, muchos ni siquiera acabaron una primaria. Y ni siquiera sabían leer ni escribir, ¿sabes una cosa? Te enseñaron valores, te enseñaron principios.
Sí,
de que ahora nosotros que lo tuvimos la oportunidad de ir a una escuela, de saber leer y escribir, nos hemos dicho arrogantes a veces que no le podemos pasar eso a los niños. Digo, bueno, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué? El ser más inteligente o ser más sabios o ir a una escuela o ser estudiado te hace más tonto o nos hace más tonto. Digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos está pasando? O sea, muchos de ellos ni siquiera fueron a una escuela, ¿no? Pero sabes una cosa, tenían algo que te amaban a ti, que me amaban a mí.
Así es.
Amén. Y no por cualquier cosa se movían. Te amaban lo que hacían. Eran personas de que tal vez no estaban muy, muy letradas, pero eran personas respetuosas. Eran personas que, como les decía ratito, tú llegabas y querías ser irrespetuoso con alguien, olvídate. Dejabas para hacer relaciones. Eran de que nos enseñaban. Por ejemplo, a mí me enseñaba, mira, mijo, si tú vas a ir a un lugar a pedir trabajo, ¿sabes una cosa? Vístete lo mejor que puedas, tu mejor trajecito que tengas, preséntate en persona y dile, ¿sabe qué? Aquí tiene el mejor empleado que jamás usted haya tenido, permíteme trabajar. No se preocupe por el pago, mire, yo le trabajo de a gratis si quiere, pero ¿sabe una cosa? Puede tener enfrente de usted el mejor empleado que jamás haya tenido en su compañía. Déjeme intentarlo, si no le funciona, no me paguen. Esa es la garantía que le doy. Pero no, ahora llega y llega a buscar trabajo y le dice, se levanta a las 10 de la mañana la persona y pues está mal, son otros tiempos, pero se levanta y dice, oye, ¿no que andaba buscando trabajo? Sí, ya mandé el currículo a 10 empresas y en pijama al hombre o en pijama a la mujer. De esa escuela yo vengo, de esa escuela venimos los que pienso que se identifican. Para cuando quebraba relaciones, tú ibas y decías, ¿sabes qué? Por esto y por esto ya no podemos ser amigos, o por esto y por esto yo me salgo de este lugar. Ahora no, ahora le mandan ahí una carita y dice, ya quebré con esta relación de 8 años. Y dice, ¿cómo fue? ¿Le fuiste a decir? No, ya sabe, yo le mandé una carita y ya sabe lo que significa. Ya, quebré relación.
Sí.
¿O me equivoco, jóvenes?
No,
¿o me equivoco, adultos?
No, así es.
Cuando tú querías quebrar una relación, ayúdenme, ¿qué tenías que hacer en esos tiempos? Mi papá decía un verso muy feo, pero habla realmente, decía la cara y otra cosa ya. No solo una vez la ocupas. A veces tienes que ser así. Yo vengo de eso, de que digo, ¿sabes qué? Pues tú vas a dar la cara. Uy, cuidadito que le fuera a fallar en algo, hermano, de una palabra de que yo dije que me hacía, si llegaba con algo que no era mío, me decía, no, pero nomás es un triste carrito, hoy es un carrito, mañana va a ser una vaca, me decía, vaya y regréselo, vaya y devuélvelo, no, devuélvalo, o yo voy con usted y lo llevo a barazos, ¿qué quiere hacer? Uf, o sea, venimos de eso, de que me pone a pensar, mira, literalmente, de que digo, bueno, ¿qué nos pasa? De verdad, o sea, tenemos que ponernos, yo sé que aquí no pasa, pasa en otras iglesias, pasa en otros lugares. Pero sí, tenemos que saber eso. Eran de que personas que tenían esa palabra, que tal vez no podían poner la firma decorativa que tú y yo podemos poner. Pero sabes una cosa, ponían a veces una X o una huella que les ponían así.
Ajá.
Y eso valía más que la firma de Donald Trump.
Ajá.
Eso, si ellos decían, Yo lo, la otra vez lo compartí. Me decía, aunque esté muerto, usted me respeta esa palabra, mijo. O sea, eso valía más que muchas cosas. Pero no, esto aquí, y esto a mí literalmente me ha preocupado. Cuando yo leo esto, digo, wow, no voy a ser esta generación. Porque los pastores, por ejemplo, ministros de que pasaban, de que, por ejemplo, de que ellos predicaron, de que digo, bueno, ellos ya hicieron su tiempo. Es el tiempo de ellos, nos pasaron, los antepasados, los ministros de antepasados. Ahora nos toca a nosotros, ahora tenemos que ver cómo podemos conectar esta generación y meterla para que no se pierda. Ya estuvo bueno de que a veces, es que nomás en los cantitos viejitos se mueve Dios. No, se mueve también en los cantos nuevos. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy sí, pero Dios no cambia. A veces por religión apartamos a la juventud, por la religión los dejamos fuera y no les permitimos de que ellos puedan entrar, hermanos. Amén. Si algo yo hice ahorita ahí, literalmente lo hice en lo espiritual, dije, hoy me voy a quedar aquí en la puerta. Los que llegaron temprano pudieron tener el privilegio de que les abriera la puerta. Los que llegaron tarde, ni modo, llegue temprano para la próxima. Y dije, literalmente lo que estamos haciendo, abriendo las puertas, manteniendo las puertas, somos esas personas que tenemos las puertas abiertas para dar ese acceso. Pero no, los jóvenes llegan y ya los adultos comienzan, llegó esto, vino acá, vino esto. Tú ten paciencia, tú transmítele, tú sé el ejemplo, tú sé la persona perfecta para alguien. No busques a la persona perfecta, nunca la vas a encontrar, pero tú sí puedes ser esa persona perfecta para alguien. Jóvenes que andan buscando para casarse, preocúpate en buscar ser tú esa persona perfecta para alguien. No busques la persona perfecta, di, yo soy esa persona perfecta que Julano tal está buscando. Amén. ¿Estamos aprendiendo o me regreso?
No, vamos bien.
Ok. Está bueno, ¿no? Que ni al baño quiere ir, ¿no? Ok, le seguimos entonces. En Génesis 48, si busca allá atrásito, no lo iba a leer, o se lo voy a dar tarea, pero le voy a explicar lo que está pasando aquí. En Génesis, si quiere leerlo en casa, está bien, porque no nos va a cansar el tiempo. Porque el tiempo se va valioso, como dije, yo no quiero hacerle perder su tiempo. Sí, Génesis 48. Ahí apúntalo si quiere en su casa. Y vamos a leer del 20 en adelante hasta el 20, del 9 al 20. Pero no lo voy a leer, no se lo voy a decir para no aburrirlo con la historia. Pero sabe una cosa, aquí Jacob era el hijo, ¿se acuerdan? ¿Era el hijo de quién?
De Isaac.
Correcto. Y hijo de Abraham. Isaac era el, Jacob era el hijo, eran mellizos, y eran hermanos. Nació primero Saúl, luego Jacob, pero desde él viene este momento, en este episodio aquí bíblico, que está, pasa esto. ¿O quieren que lo leamos?
Léalo.
Génesis 48, del 9 al 20. Uno, ¿lo puede leer, hermano Moisés, por favor?
Sí.
Del 9 al 20.
Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, a mí de Abraham, estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti me bendeciré Israel, diciendo: hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. ¿Ya?
Sí, ahí está bien. Mira, no lo quería leer, pero me gusta predicar la Biblia. No quiero predicar fábula ni decir cosas. Aquí está Jacob, que había salido, llegó a Egipto donde José estaba, su hijo. ¿Se acuerdan de que él estaba, había prácticamente lo hacía por muerto? Bueno, esa es una historia que usted quiere leerla en su casa bien. Llega en esos tiempos y en los tiempos actual todavía sigue vigente. Nosotros, nuestras manos dan bendición o maldición. Usted puede bendecir con sus manos. Entonces, una de las cosas que yo he ido aprendiendo es cuando le vamos a corregir al niño o a la niña, trate de tener una varita, no trate de tener su mano, porque la mano usted la usa para bendecir. A veces por la prisa de que ya lo tiene que corregir, no queda tiempo por ir por la varita, ¿no? Pero tratemos de hacer eso. Bueno, venía Jacob, está bien, está anciano, ya no puede ver, ¿ok? Ya no puede ver, está ahí, y José, como sabía, quiere que le dé la bendición a sus dos hijos, a Manasés, que era el primogénito, y a Efraín, que era el menor. Ok, viene José, como José sabía cómo se tenía que hacer, agarra, pone a Manasés, en este caso lo pone aquí en su lado derecho de Jacob, y a Efraín lo pone al lado izquierdo. Entonces, cuando viene y le dice que quiere la bendición, porque si se dieron cuenta, no sé los que han dado cuenta, no existe la tribu de José. ¿Sí se ha dado cuenta de eso?
Sí.
¿Nomás cuáles dos existen? Efraín y Manasés. A José le tocó doble porción. La tribu que no le tocaba a él, se la dieron a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Por eso nomás existe la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, que esos literalmente no eran hijos de Jacob. Eso no le pertenecía a ellos, pero como José no tomó posición, viene y toma la posición a Efraín y Manasés, y la otra, porque Jacob nomás tuvo 12 hijos, que era el otro que no tuvo a herencia, fue la tribu de Leví, que Leví eran los que se servían en el tabernáculo. Ellos no tenían posición, el pueblo tenía obligación de mantenerlos a ellos. Esa es una enseñanza muy profunda, pero ahorita no es ese el enfoque. Viene y le dice: aquí están mis dos hijos, bendícelos por favor, papá. Viene el padre, literalmente lo que hace el papá, ¿saben qué hace? Hace esto.
Cruza sus manos.
Cruza sus manos y los comienza a bendecir. Viendo José, como sabía, dice que se enojó, se molestó José y le dijo: no, papá, estás mal, eso no tiene que ser así. Dice: mira, aquí está Manasés a tu derecha y Efraín está a tu izquierda, ¿por qué estás haciendo eso? Y dice que Jacob le contestó:
mi hijo mío, yo sé lo que estás haciendo. En otras palabras, estoy ciego, pero no estoy, no estoy demente, no estoy menso. O sea, él estaba ciego, pero él sabía lo que él estaba haciendo. Sin embargo, ¿a qué yo quiero llegar con esto? Lo que quiero llegar es lo siguiente. Los dos representaban las generaciones futuras, las generaciones que venían adelante. Hoy lo que él hizo fue esto: pasar una generación, puedo decir una generación a X tal vez, sí, que viene y transmite, pásalo de este a este. Eso literalmente eres tú y soy yo. De que de alguna manera tenemos que transmitir lo que nos pasaron nuestros ancianos, nuestros viejitos, los que pudieron enseñarnos, los que todavía los tienen vivos y todo. Tú tienes que ser eso. Transmitirlo. Y esa es la generación que no, no es que se está leyendo, no es que diga, no, pues yo no estoy anciano todavía. No, eso es lo que significa, que tú todavía tienes, tú y yo tenemos ese tiempo todavía para poder hacer esto, para poder que tú seas ese canal de bendición para esa persona. Dice, es que dice Efraín, va a ser mayor que Manasés. Y es lo que pasa, tus hijos van a alcanzar mejores cosas que tú no alcanzaste. Mis hijos van a llegar a lugares donde tú nunca llegaste. Amén. Ellos van a llegar a esos lugares donde tú jamás pensaste poder llegar. Ellos lo van a hacer, ellos van a tener ese acceso.
Amén.
¿Cuántos han visto las carreras de relevo? ¿Sí? Nomás tres, ok. ¿Sí? ¿Y cuántos han participado en esas carreras de relevo? Gloria a Dios. Yo no pude participar, y si hubiera participado, tal vez me hubiera estado esperando ahí el que recibe. El de la carrera de relevo es lo siguiente. Les voy a poner, no crean que es algo espiritual eso. Cuando tú te pones a pensar, dices, ah, una carrera más. No es una carrera más. Hay varias cosas que pasan ahí. Número uno, el receptor, el que va a recibir, va así, ¿correcto? Va con la mano así y va corriendo. El que va a entregar, el problema o no, no, la responsabilidad sería, la responsabilidad de agarrarla no es el que recibe. La responsabilidad es
el que la da.
Del que pone la mano. ¿De quién es la responsabilidad de traer a los niños con los jóvenes cuando están chiquitos? Tal vez no entienden, dice, papi, pero yo no entiendo, podríamos quedarnos viendo películas, podríamos quedarnos esto, yo no entiendo por qué tú sirves en la iglesia, por qué tú oras, por qué haces esto. No te preocupes si no entienden, un día lo van a, tu responsabilidad es dejarle la batuta ahí o dejarle la mecha o lo que sea, de ponerla, es llevarla a tu responsabilidad y ponérselas a sus manos de ellos. Ellos van así, ellos están listos para recibirlo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es, ¿sabes qué, mijo? Un día a la semana vamos a tener un devocional. Yo sé que juegas jueguitos, haces esto y aquello, pero así como eso, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar juntos, vamos a esto. Ellos están así recibiendo, pero si como tú y yo no lo hacemos, ellos no, de ellos, tu hijo y mi hijo, no nos hagamos los santitos aquí. Ellos, si te lo dicen, qué bueno, gloria a Dios. Pero ellos, de ellos por sí mismos, va a ser muy difícil que te diga, papi, vamos a la iglesia. O papi, quiero estar ahí en la iglesia todo el día. Lo más seguro es que te va a decir, otra vez a la iglesia. Si te lo dicen, está bien. Pero tu responsabilidad es llevarlo. Estén chiquitos o estén grandes. Ahora, segundo, el que recibe va corriendo ya. El que recibe no está parado. No está así esperando. A ver, déjame, dale. No, él ya va así, lo ve venir y ya va. Entre corriendo y esperando. Los niños, cuando están aquí en la casa de Dios, hermano, esto no es un baby care. Esto no es un day care aquí. Los niños desde chiquititos que usted los trae ahí en la casa, que los deja en su cuarto, las maestras ya le están enseñando, ya están ellos corriendo. Ven, ellos ya están esperando. ¿Pero por qué? Porque cuando los dejamos en casa o no los traemos, nos dicen, no, es que va a llorar. ¿Sabes una cosa? Yo, como lo he dicho siempre, prefiero quedarme con el bebé que llora, con el anciano gruñón. Prefiero quedarme así. Pero les estamos enseñando y ellos ya están corriendo la carrera, ya están esperando. Pero si no, nunca lo hacemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Amén? Las maestras tienen gran responsabilidad de poder enseñar, de pasar eso. Las maestras, cuando están enseñando eso, tienen que saber que esto no es un entretenimiento para entretenerle nomás a los niños. No. Si te pones a pensar, dices, wow, yo tengo la generación del mañana en mis manos. Soy el primer maestro. Miren, soy el primer maestro aquí que está enseñándole la palabra de Dios. ¡Wow! Yo estoy poniendo fundamentos a este pequeñito. Este quién sabe a dónde va a ir. Yo soy el aunque le cambien los pañales, pero yo soy ese primerito que estoy poniendo. Ese, dices, mi fruto, mi cosecha. Yo va a poder verse de aquí a 50 años. Yo estoy creando la generación de 50 años. Es un privilegio.
Amén.
Pero no, a veces estamos enfocados en el dinero, enfocados en otras cosas y perdemos lo más importante de la vida, hermano. Lo más importante, cuando crezcan tus hijos y crezcan mis hijos, ellos no te van a reclamar por qué no les diste el carro último modelo, sino te van a reclamar el tiempo que a veces pasaste con ellos.
Así es.
¿Ven? Uh-huh. De las veces que los motivaste, mi hijo, vamos a la iglesia, vente, vamos, te vas a enseñar, vas a aprender. La Biblia no es aburrida. Que el que lo esté dando aquí, a veces yo me pongo un poco aburrido, ese es el problema, pero ese no... No es, la Biblia no es aburrida, la palabra de Dios no es aburrida, hermano. Y por eso yo trato de ser lo más posible y gracias por sus oraciones que oran por mí. Gracias, hermano. La necesito, es lo mejor que usted puede hacer por mi vida. Porque sabe una cosa, Ángela decía hace ratito, estoy temblando delante de la presencia. Y es cierto, literalmente uno te deja llevar y no sabes si vas o vienes, pero sabes que Dios está hablando. Y si Dios te está hablando, Dios ha utilizado todo tipo de personajes en historia para hablar, ha utilizado, por ejemplo, a una mula, a un burro, ha utilizado tantas cosas, entonces Dios me puede utilizar a mí para hablarte en este día. Amén. Y si Dios te ha hablado, dale ese aplauso a Dios en este día. Dáselo fuerte. Que digas, gracias a Dios, Dios me hablaste en este día. Dios, mi responsabilidad es correr, es correr. Amén. ¿Y cómo se va a pasar eso? No se pasan los dos parados, se pasan los dos corriendo. Los dos van corriendo el día de mañana y sabes una cosa, el peor error que cometemos es esto, lo siguiente, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, la necesidad que yo pasé. Pues sabes una cosa, no te fue tan mal, estás aquí, estás con vida. No eran tan malos, la mamá más mala del mundo que te tocó realmente no era tan mala, o el padre más malo del mundo que te tocó realmente no era tan malo. Estás aquí, el peor error que podemos cometer es eso. Decirles que yo no quiero que pase de los que pasaron. ¿Sabes una cosa? Tal vez no van a pasar eso, pero van a pasar cosas peores. En cuando estás pasando por necesidad, agarra a tus hijos. Cuando estás trabajando, bajando algo, agárralo y dice, mira, mi hijo, ven, ayúdame en esto. Aunque tal vez, te lo digo así literalmente, te va a quitar más tiempo que lo que lo vas a hacer. Y todos sabemos eso. Pero eso es lo que a veces nos queremos evitar, que dicen, ah, para evitar el coraje que va a hacer o para evitarme que me esté diciendo esto o lo otro, mejor lo hago yo solito. Peor error es eso. Llévatelo, aunque sea que esté ahí tirando, jugando, él está viendo, él está aprendiendo, ella está viendo, ella está aprendiendo ahí. Pero a veces por ahorrarnos eso es que yo no quiero que pase lo que yo pasé. No, no van a pasar lo que tú pasaste, van a pasar cosas peores. Amén. Y dice, es que yo no quiero que le falte lo que a mí me faltó. O yo quiero que él tenga todo lo que yo no tuve. Y viene, sale el último aparatito de moda y ahí está. Quiero ese. Ahí está el papá comprándoselo. Y no está mal. Yo sé que los jóvenes ahorita me van a estar odiando. Pero créame, si alguien aboga por ustedes aquí, jóvenes, soy yo. Créame, no está mal el comprárselos. El problema es que ellos no sepan el valor de eso. Ojo en esto, no estoy hablando lo que cuestan, porque aquí todo, desde el más chiquitito, se lo garantizo que sabe cuánto cuesta algo. Cualquier aparato que quiera comprar, él le dice cuánto cuesta. Pero es de ese, del precio de la cosa, yo no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo a lo que cuesta, del valor que a ti te costó poder ponerle ese aparatito en la mesa o esa comida en la mesa para que vengan y la dejen ahí tirada, o donde la coman o la desprecien, o al otro día ya está quebrado el aparatito y dice, ah, como quiera, no costó mucho. No, lo que le costó a esa mamá, si está soltera, trabajando, a ese papá, para poder ponerte eso en la mesa. Amén. De ese valor yo me estoy refiriendo, que ellos puedan sentir ese valor. De que, ¿sabes qué, mamá? Yo sé que no es lo último de moda que tienes, pero yo sé que para ti te costó muchísimo darme eso. Y ¿sabes una cosa? Gracias. No es tal vez lo que el que está de moda, pero sabes, aunque sea 2 años antes, pero yo sé que lo hiciste trabajando, lo hiciste con el sudor de tu frente, lo hiciste porque me amas. Amén.
Amén.
Que podamos transmitirles ese valor. Que ellos sepan que cuando venimos a la casa de Dios, no venimos a entretenernos, no venimos a hacer otra cosa, venimos a adorar al Rey, venimos a adorar a Dios. ¿Ven? Que ellos sepan por la alabanza. ¿Sabe lo que es la diferencia entre alabanza y adoración? Alabanza, usted puede alabarlo sin sentirlo. Usted puede alabar a alguien sin que esté esa persona. Yo puedo alabar a mi mamá ahorita, ella no está aquí. Pero adorar es algo que nace del corazón. Por eso hasta el canto empieza. Escuchen, alabanza es por lo que Dios hizo por mí. Esa es alabanza. Adoración es por lo que Dios es.
Amén.
Entonces, cuando tu hijo te ama y te valora por lo que tú eres, aunque tú dices, hay personas que a veces, hijos que a veces se avergüenzan de sus raíces, se avergüenzan de dónde viene. Digo, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con la gente a veces? ¿Y eso qué? Dice ahí alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que a veces tienen vergüenza de llegar a un lugar con tu papá, con tu mamá y esto, el otro, o presentar a tus abuelitos. Ellos te transmitieron eso. Ellos pasaron otros problemas. Amén. Que saber de que ellos van a ir corriendo y la antorcha se pasa corriendo, y de ahí ya no es responsabilidad tuya. Escúchame esto, media vez tú hagas tu trabajo, yo ahorita todavía no lo puedo decir, pero algún día le pido a Dios que un día yo le pueda decir, Señor, gracias, gracias porque tú me diste la sabiduría, me diste las armas, me diste todo, y yo pude llegar y le puse a mi hijo la antorcha en su mano, y de aquí para adelante es su responsabilidad de él, que él se las pueda pasar a sus hijos, a mis nietos. Amén. Eso es la responsabilidad que tenemos en la mano. Pero a veces pensamos que el tiempo va a regresar. El tiempo no va a regresar. No es lo mismo celebrarle un año, el primer año de vida a tu hijo, que celebrarle los 18 años. Para los 18 años tal vez ya no va a estar en tu casa ni en mi casa. Pero entonces, vívelo y transmítelo lo que puedas a la etapa. Ya no va a pasar la etapa, no regresa. Son etapas, la vida no se divide en años, la vida se divide en etapas. Dios dice, es etapa de sufrir, ¿ok? Señor, pues me toca aguantarme a mí, morderme la lengua, me la aguanto. Es etapa de hablar, habla. Es etapa de sembrar, siembra. Es etapa de cosechar, cosecha. Es etapa de enseñar, enseña. Es etapa de aprender, aprende. Amén. Disfrutar las temporadas, pero saber de que nuestra responsabilidad es llegar y ponerles esa ahí. Vamos a terminar. Vamos a ponerlos de pie y vamos a darle gracias a Dios por